apenas faltan unas horas para el momento elegido. Nos situamos en la noche anterior al despegue y, como podéis suponer, todo el mundo anda de acá para allá. Los ingenieros se están afanando en los últimos detalles, en los últimos preparativos de la Vostok 1. Y mientras tanto, Gagarin se encuentra junto a su piloto suplente, German Titov, concentrado en una casa de campo cercana al lugar del lanzamiento. Aquí, exactamente aquí, lo habíamos dejado en la primera parte del podcast y aquí vamos a continuar. Hola a todos, saludos y bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible, estos archivos de historia y ciencia, que en esta ocasión nos trasladan al 12 de abril de 1961, una fecha marcada a fuego en el calendario de aquellos tumultuosos años de Guerra Fría y de carrera espacial. Este es el segundo capítulo, la segunda parte de este homenaje que le estamos brindando al 50 aniversario del primer hombre en el espacio. La noche anterior, al ya legendario 12 de abril, cuando tan solo quedan unas cuantas horas para el despegue, se realizan los últimos chequeos médicos a los dos cosmonautas que estaban concentrados en aquella casa de campo. Y a pesar de la tensión del momento, las crónicas nos señalan que nuestro Yuri continúa con su carácter afable y bromista durante todo el tiempo. El corazón de Gagarin late tranquilamente a 65 pulsaciones por minuto, y si está nervioso, pues lo cierto es que lo disimulaba realmente bien. Aquel piloto simpático y bajito llamado Yuri Gagarin había sido elegido para tocar el cielo y, para sorpresa de todos, se encontraba pues tan campante, A pocos kilómetros de aquella casa, en un lugar secreto de la estepa de Kazajistán, se encontraba pues el lugar del lanzamiento, el cosmódromo de Yuratán, un lugar desconocido por casi todos en aquella época y que posteriormente pues sería mundialmente famoso hasta nuestros días con el nombre de Baikonur. Allí nos encontramos con la imponente nave de la misión, la Vostok 1, que en ruso en realidad se pronunciaría Vastok 1, y que viene a significar Oriente, una nave impulsada por una modificación del antiguo cohete R7 Semyorka, que fue adaptado para la ocasión, pues añadiendo una tercera etapa para aumentar de esta manera la carga útil y poder albergar en la cúspide la cápsula en la que viajaría Gagarin. Una cápsula de dimensiones muy reducidas, en la que todo estaba pues automatizado. Si todo salía como estaba previsto, el vuelo sería completamente automático y Gagarin pues tan solo sería un pasajero que no tocaría ningún mando. En esta época aún no se conocían con certeza los efectos que la falta de gravedad y el espacio podrían tener sobre el ser humano, y los ingenieros, para ahorrarse problemas, diseñaron la misión pues para que todo el vuelo se realizara de manera automática. No obstante, y por si algo imprevisto sucedía, la cápsula contaba con un código numérico que permitía a Yuri pues hacerse con los mandos. Sobre el papel, la misión es simple y clara: despegar, salir al espacio, realizar una órbita y completar la reentrada a la Tierra, con el cosmonauta a salvo, evidentemente. Esta era la teoría y, bueno, hoy nos puede resultar fácil. Sin embargo, en aquellos días la práctica demostraba que había cientos de cosas que podrían salir mal y hacer que la nave terminase reducida a cenizas, como pasó tan solo unos meses antes en uno de los ensayos. Las apuestas estaban muy altas y ahora llegaba la hora de la verdad. Nos situamos en el día señalado, el 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin y su piloto suplente, German Titov, se levantan temprano y salen a hacer algo de deporte y estiramientos en las cercanías de la casa de campo donde han pasado la noche. Comienza a amanecer y cuando el sol empieza a brindar los primeros rayos, los dos cosmonautas regresan de sus ejercicios, desayunan una especie de pasta en tubo, eso sí, rigurosamente controlada por los médicos de la misión, y acuden a la sala donde les van a vestir con aquel característico mono naranja. Pasadas las 6 de la madrugada, Gagarin, ya ataviado con el traje Sokol SK-1, sube al autobús que le conducirá al lugar del lanzamiento, y allí le acompañan numerosas personalidades, soldados, así como los suplentes de la misión, German Titov, del que ya hemos hablado, y Grigory Neljubov y Adrián Nikolayev. En el trayecto en el autobús surge una, bueno, pues de las anécdotas de aquel día, porque al parecer Gagarin se paró un momento a orinar antes de llegar a la rampa de despegue, y aquello se ha convertido en una especie de tradición entre los cosmonautas que incluso hoy en día pues se paran en aquel mismo sitio en el que orinó Yuri, y bueno, pues hacen lo propio. No parece mala idea si tenemos en cuenta que una vez dentro de la cápsula pues la cosa ya está más complicada. Al llegar al lugar designado, lo que hoy conocemos como Baikonur, una comisión estatal estaba esperando, y tras el breve discurso político de rigor, algunas felicitaciones y el paso de algunos compañeros deseándole suerte, nuestro protagonista se dirige al ascensor que le llevará a la cápsula en lo alto del cohete RD-108 de la nave Vostok 3KA-3, la legendaria Vostok 1. Son exactamente las 7 y 10 de la mañana cuando Gagarin, ya dentro de la cápsula, inicia la primera transmisión. Zaria, Zaria, ¿qué tal se me escucha? Le escucho bien, Keter. Los nombres en clave de esta misión van a quedar para la historia. Recordemos que el control de tierra va a emplear el nombre de Zaria, es decir, Aurora, y Gagarin, nuestro Yuri Gagarin, utilizará el apodo de Keter, o Cedro, significa cedro. Así pues, recordemos que el control de tierra será Aurora y Gagarin Cedro. Comienzan las pruebas dentro de la cápsula y ahora mismo son las 7 y 12 minutos de la mañana. En el control de tierra, en Aurora, el general Kamanin se comunica con Gagarin y comienza la puesta a punto, mientras que los técnicos abajo inyectan kilos y kilos de queroseno y oxígeno líquido en los motores del cohete situado bajo la cápsula en la que se encuentra Yuri. Todo el viaje va a ser automático y por lo tanto todo debe funcionar a la perfección. Poco antes de cerrar la escotilla, Oleg Ivanovsky, uno de los ingenieros encargados de la Vostok, se acerca a Yuri Gagarin y le comunica el código de seguridad que le daría acceso a la nave en caso de que algo saliera mal. El código es 125. Yuri sonríe y le guiña un ojo a Ivanovsky, porque no me pregunten cómo, pero el bueno de Yuri Gagarin ya conocía el código algunas horas antes. Son las 7 y 24 minutos de la mañana y la transmisión entre Cedro y Aurora funciona correctamente. Kamanin se comunica perfectamente con Yuri y continúan las pruebas de sonido. Aquí Cedro, prueba de comunicación, 1, 2, 3, 4, ¿cómo se me escucha? Aquí Aurora, le recibo perfectamente, Cedro. Pasan unos minutos y a las 7 y 28 aparece la voz del ingeniero jefe, el gran Korolyov, que se une al control de tierra y se comunica con Yuri. Aquí Aurora, ¿qué tal se siente, Yuri? Aquí Cedro, me encuentro excelentemente, la prueba de los teléfonos y los dinámicos ha ido correctamente, paso al teléfono. Recibido, Cedro, aquí abajo todo va bien, la preparación del vehículo continúa, todo en orden. Las 7 y 29 minutos, en Gagarin, se comunica nuevamente con Korolyov para indicarle el estado de la cápsula. Aquí Cedro, finalizada la prueba de comunicaciones, los interruptores del panel de control se encuentran en posición correcta, el globus está colocado en el lugar de separación, latitud 63 grados norte, longitud 97 grados este. La presión en la cabina es la de una unidad, la humedad es del 65%, la temperatura es de 19 grados, la presión en el compartimento es de 1,2, la presión del sistema de orientación manual es de 155, la del segundo sistema automático de orientación es de 157, la presión en los tanques es de 320 atmósferas, me siento bien y estoy preparado para el despegue. Abajo, en el control de tierra, Korolev le responde: Cedro, recibimos sus datos y los confirmamos. Seguimos con la preparación del lanzamiento. Por aquí todo en orden. Todos miran el reloj. En estos momentos son las 7:32 de la mañana. Pasan un par de minutos y a las 7:34 aparece una nueva voz en la transmisión. El cosmonauta Pavel Popovich, amigo de Gagarin, toma el micrófono y lo saluda cariñosamente. Cedro, aquí Aurora. Yura, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Gagarin suelta una breve sonrisa y responde: tal y como nos enseñaron, amigo. Popovich intenta animar a Yuri en estos tensos momentos de espera y le dice que ha encontrado la continuación de la canción de los lirios, que esta noche la cantarán juntos y que le manda un saludo de todos los chicos que acaban de estar con ellos. Yuri le responde alto y claro: recibido, Aurora, muchas gracias, mándales un caluroso saludo de mi parte a todos ellos. Popovich se despide y Korolev vuelve a tomar las riendas de la transmisión. Son las 8:05 y el ingeniero jefe le anuncia que queda aún una hora para el despegue. La espera se está haciendo larga, las comprobaciones siguen su curso y a las 8:14 vuelve a aparecer Popovich, que para relajar un poco el ambiente le pregunta si le apetece algo especial antes del lanzamiento. Yuri se lo piensa y tras unos instantes le responde: sí, si es posible me gustaría un poco de música. Korolev, que está escuchando atentamente, se vuelve a los ingenieros en tierra y les envía la orden: Estación Aurora, cumplan con la petición de Cedro, pónganle música al camarada Yuri Alexeyevich. Pasan exactamente 3 minutos, son las 8:17 de la mañana, y Popovich le pregunta a Gagarin si está escuchando la música. Yuri le responde que aún no escucha nada y Korolev le anima en plan de broma diciéndole: camarada, ya sabes cómo son los músicos, de aquí para allá no tienen ninguna prisa. A las 8:20 de la mañana, Gagarin por fin lo consigue y a través de sus auriculares comienzan a sonar las primeras notas musicales. Lo gracioso es que le pusieron una balada romántica de un intérprete ruso llamado Utesov, un cantante que, no debía de ser muy animado, y hace que Gagarin se comunique con tierra y casi como un reproche les dice: Aurora, pero me han puesto música romántica. Korolev le sale al quite y le responde: ¿música romántica? Me parece muy indicado, camarada Yuri. Son las 8:25 de la mañana, la comprobación de la cápsula indica que está todo herméticamente cerrado y que todo va según lo previsto. Desde el control de tierra continúan chequeando todos los datos e instrumentos, mientras que Popovich vuelve a la carga de nuevo interesándose por su amigo y a las 8:32 de la mañana le preguntan, ¿qué tal lo lleva? Gagarin responde con confianza: me siento bien y mi ánimo es bueno, estoy listo para el despegue. Popovich le habla y le dice que los chicos están yendo al control y que todos preguntan por él. Yuri vuelve a sentir: estoy tranquilo y me siento bien. Dales un saludo a los chicos y diles que desde aquí puedo sentir su apoyo y su amistad. Están aquí conmigo. Son las 8:41 de la mañana. Los datos médicos indican que Yuri mantiene un pulso de 64 pulsaciones y 24 respiraciones por minuto. Gagarin se encuentra sorprendentemente relajado y tranquilo. Apenas se pasan unos instantes cuando a las 8:55 de la mañana Kamanin se pone en contacto con Gagarin y le anuncia el tiempo. Quedan 5 minutos para el lanzamiento. Suba el volumen al máximo. Las comprobaciones de sonido se siguen desarrollando correctamente y a las 9:02 de la mañana Korolev vuelve al micrófono y habla con Gagarin. Cedro, quedan un par de minutos para iniciar las operaciones del lanzamiento. Todo está en marcha. A las 9:03 de la mañana, Korolev comienza el proceso de despegue. Aquí Aurora, llave de lanzamiento, en marcha la presurización. Aquí Cedro, recibido. Llave de drenaje, recibido. Todo correcto, cerradas las válvulas de drenaje. Recibido, me siento bien y mi ánimo es bueno. Estoy preparado para el lanzamiento. Fantástico, Yuri. Presurización en marcha, retirada de la torre de servicio eléctrica. Todo en orden. Recibido, Aurora. Oigo las válvulas funcionando. Ignición, Cedro. Ignición, Aurora. Fase preliminar, intermedia, principal. Despegue. Es ahora cuando a las 9:07 de la mañana del 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin lanza el mítico Payehali, su particular Allá vamos, y la Vostok 1 comienza el despegue. Desde el control de tierra y con un ruido estremecedor de fondo, Korolev se levanta y vuelve a hablar mientras los motores apenas dejan escuchar nada. Le deseamos buen viaje, Yuri Alexeyevich. Gagarin, ya en el aire, le responde: adiós, hasta pronto, queridos amigos, hasta pronto.
Cedro, я Заря один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием.
Заря один, я Кедр. Вас понял. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием.
Ключ на 13. Ключ на 13. Есть 13. Зажигание.
Кедр.
Я Заря один. Зажигание.
Понял, отдается зажигание.
Предварительное.
La cápsula, todo parece funcionar sin problemas, la velocidad, la aceleración, las vibraciones, todo es normal y Yuri continúa con la transmisión sin interrupciones. 3 minutos después del lanzamiento, a las 9:10, la cofia se separa y Gagarin se asoma por primera vez al cristal de la escotilla. Sus palabras siguen dando ánimo al control de tierra y les repite una y otra vez que se siente bien. Me siento bien y mi ánimo es bueno. Veo ríos, distingo bien el paisaje, la visibilidad es buena y se ve todo claramente a través del Zor. Continúo el vuelo, veo la tierra y distingo detalles, nieves, bosques. Me siento perfectamente, veo nubes sobre la tierra y la sombra que proyectan. Precioso, cuánta belleza. Son las 9:12, 5 minutos después del despegue, y la segunda fase se apaga y comienza la tercera etapa. Todo parece funcionar perfectamente. Gagarin repite que se encuentra bien y sigue adelante. Aquí Cedro, acaba de producirse la separación y estoy en ingravidez. En los tanques del TDU hay 320 atmósferas de presión. Me siento bien y continúo el vuelo. Siento... No, no lo siento. Veo el giro de la nave alrededor de su eje. Ahora la Tierra ha desaparecido del Zor. La ingravidez se aguanta sin problemas, ningún efecto adverso. Ahora aparece el Sol a través del Zor. Me molesta un poco la luz, pero el cielo es negro y no puedo ver ninguna estrella. Son las 9:18. El lanzador se separa, tal y como estaba previsto, y Gagarin prosigue el vuelo y la transmisión, una transmisión histórica que nos narra la primera vez que un ser humano salió fuera de la Tierra. Aquí Cedro, el vuelo continúa bien, la sensación de ingravidez es normal, el vehículo continúa girando, la superficie terrestre se aleja por la izquierda y todo es muy hermoso. La sensación de ingravidez es interesante, todo flota y es muy hermoso. Todos los aparatos y los sistemas funcionan correctamente. A las 9:27 la nave continúa con el recorrido previsto y Gagarin se acuerda de otro viejo amigo y desde el espacio les dice a todos que saluden al rubio. El rubio no era otro que el gran Alexei Leonov, otra leyenda al que acabo de tener la suerte de conocer estos días aquí en Tenerife y que más tarde se convertiría en el primer hombre en realizar un paseo espacial. La cápsula continúa el viaje y a las 9:30 la comunicación con Aurora se interrumpe y empieza a funcionar el enlace con la estación de seguimiento Vesna. La comunicación, como vemos, se interrumpe durante unos minutos. Gagarin transmite aquí sus últimas palabras a Aurora. Mientras tanto, pues espera la comunicación con Vesna y Gagarin dice: aquí Cedro, no escucho a la Tierra, me adentro en la oscuridad. Son las 9:47 minutos de la mañana. Y así pasan los segundos, pasan los minutos, un breve espacio de tiempo que imagino que a Gagarin se le debió hacer eterno hasta que por fin, a las 9:55, vuelve la comunicación. Aquí Vesna, el vuelo continúa normalmente, la órbita es la prevista. Gagarin les contesta aliviado: recibido Vesna, la órbita es la prevista, estoy sobre América del Sur. Recibido Cedro. Unos minutos después, a las 10:04, Gagarin procede a transmitir el informe previsto tras la vuelta de la comunicación. La presión en la cabina es de una unidad, la humedad 65%, la temperatura es de 20 grados, el sistema automático de la cápsula parece funcionar con toda normalidad y Yuri sigue la órbita prevista por aquellos ingenieros. A través de la escotilla, Yuri contempla la Tierra viendo cómo a las 19:00 el Sol aparece a través de la ventanilla mientras la cápsula comienza a girar. Durante el trayecto, Gagarin continúa emitiendo datos sobre la presión de los tanques, la temperatura, la humedad, hasta que a las 10:30 de la mañana y cuando el cosmonauta está sobrevolando África, se enciende el motor de frenado TDU y la nave comienza el descenso. A partir de aquí se interrumpen las comunicaciones de Gagarin con la Tierra y la cápsula desciende a la atmósfera. Nos encontramos en la etapa más difícil y peligrosa del vuelo, el descenso. Un descenso que tan solo tiene dos finales posibles: o todas las herramientas de la cápsula funcionan correctamente y convierten a Yuri Gagarin en el primer ser humano en alcanzar el espacio y volver con vida, o por el contrario, toda la misión termina siendo un fracaso y la cápsula termina haciéndose añicos, convertida en una gran bola de fuego. En tierra y con las comunicaciones interrumpidas, tan solo pueden esperar que todo el vuelo no termine en segundos. Son los momentos más tensos de toda la misión y ahora tan solo queda esperar. La misión ya no se encuentra en manos del control de tierra. Desde el espacio y descendiendo rápidamente, se encuentra ahora Gagarin sometido a una aceleración de más de 8 Gs y cruzando los cielos mediterráneos en dirección a Chipre, Turquía y finalmente a la Unión Soviética. Sin embargo, algo no sale bien. Comienza la reentrada y de repente Yuri se da cuenta de que un grupo de cables no se ha separado correctamente y que la cápsula continúa enganchada al módulo de la Vostok 1. El descenso se ha iniciado y Gagarin comprende que ya poco puede hacer. Aguantar y esperar que el calor de la reentrada desenganche aquellos cables. Porque bueno, aunque insertara el código y tomara el control de la nave de manera manual, pues tampoco podría hacer nada, así que tan solo le queda una opción, agarrarse bien y esperar que la alta temperatura del descenso y del roce pues se quemen aquellos cables. Y así fue, los cables que impedían la separación de los dos módulos de la Vostok 1 se queman y bueno, el descenso continuó sin más sobresaltos. Gagarin sigue descendiendo mientras atraviesa velozmente el Mar Negro y a las 10 y 55 minutos, cuando faltan unos 7 kilómetros para llegar al suelo, Gagarin activa el asiento eyectable y se despliegan los paracaídas que le dejarán sano y salvo en tierra. Se había conseguido. Por primera vez en la historia, el hombre había viajado al espacio. Y durante aquellos 108 minutos, Yuri Alexeyevich Gagarin había salido de la cuna de la humanidad, había abandonado la Tierra y había llegado donde nadie hasta aquel momento lo había hecho. Era el paso que abría todo el mundo que hoy conocemos. El resto, como ya sabéis, es de sobra conocido. A las 10 y 55 minutos de la mañana, dos mujeres, una niña llamada Rita Akimova y su madre Ana, observan el paracaídas de Yuri descendiendo de los cielos y, bueno, con algo de miedo se acercan a aquel extraño hombre vestido de naranja y observan que él también se acerca hacia ellas. Gagarin les dice: «No tengáis miedo, soy soviético como vosotras, vengo del espacio y tengo que encontrar un teléfono para llamar a Moscú». Aquellas simples palabras se quedarán para siempre grabadas en la historia. Y entonces llegó la fama. Aquel piloto anónimo, en una misión secreta, tan secreta que ni su propia madre supo lo que ocurría hasta que lo escuchó por la radio, aquel total desconocido llamado Yuri Gagarin saltó a las portadas de todos los periódicos y se convirtió en héroe nacional de la noche a la mañana. Hasta entonces no había héroes espaciales, todo el trabajo astronáutico hasta el momento pues corría a cargo de ingenieros, de matemáticos, de científicos que apenas salían en ningún medio y bueno, pues cuya existencia en la mayor parte de las ocasiones, como por ejemplo Korolev, era casi secreto de Estado. Y de repente aquí llega Yuri Gagarin, el primer ser humano en salir al espacio y lo revoluciona todo. Gagarin se convierte pues en algo más que un cosmonauta, ahora mismo es todo un símbolo, un modelo a seguir, el primer héroe de una carrera espacial que está dando sus primeros pasos. Aquel vuelo de 108 minutos le siguió pues toda una gira por el planeta promocionando su hazaña. Políticos, estadistas, famosos, actores, cantantes, todo el mundo quería conocer al primer hombre en el espacio. Y a Gagarin le llegan entonces la fama, los honores, los tributos, los homenajes. Y esto, claro, pues, así de repente es algo que nuestro protagonista pues no sabe encajar bien. Esta nueva y repentina fama pues le llega demasiado rápido Y Gagarin pues no lo sabe llevar, apenas puede ir a ningún lado sin que una muchedumbre le acose. Su matrimonio se tambalea ante los escarceos y aventuras que el cosmonauta pues va dejando por aquí y por allá. Incluso en octubre de ese mismo año, 1961, Yuri es sorprendido por su mujer en una situación, bueno, pues bastante comprometida con una joven enfermera en el hospital de Crimea. Y para intentar ocultarse, pues se ve obligado a saltar desde un segundo piso allí en el hospital. Menos mal que estaba cerca, pues porque en la caída Gagarin se abrió la cabeza y casi se queda allí para siempre. Los problemas de Gagarin en su matrimonio, su incontestable fama recién adquirida, pues bueno, fueron algunos de los males que el cosmonauta pues tuvo que soportar y a los que buscó solución en la bebida. Algo que desde las altas instancias soviéticas se intentaba ocultar para proteger la imagen de su héroe, pero que si queremos ser fieles a la historia tenemos que mencionar. La época posterior al vuelo fue una época muy dura para Gagarin, que abusaba de la bebida, continuaba con sus escarceos y sus líos de faldas y anímicamente pues no se encontraba nada bien. A todos estos problemas hay que sumar el mayor de todos ellos. Gagarin se había convertido en alguien imprescindible en la Unión Soviética y las autoridades pues no podían permitirse el lujo de perderlo en alguna práctica aérea o en algún accidente fortuito, así que toman la decisión de prohibirle volar, una prohibición que es una de las causas que más mella hicieron en el ánimo de Yuri Gagarin. Pues como ya sabemos, su sueño desde niño estaba en el aire y ahora pues tenía prohibido pilotar. Al año siguiente, en 1962, las autoridades soviéticas, en su imparable decisión de convertir a Gagarin en un símbolo del partido y del Estado, lo eligen como diputado al Soviet Supremo, un puesto que claramente no estaba hecho para Yuri, que lo que realmente quería era volver a los mandos de un avión y volver a surcar los cielos, dejando atrás toda esta época tumultuosa. Y así fue. En cierto modo, Gagarin volvió a donde era feliz y regresó a la carrera espacial, pues ayudando a diseñar naves, prototipos, supervisando y preparando a los siguientes astronautas. Pero Gagarin no era feliz en tierra, su deseo de volar era imparable y por fin se hizo realidad cuando desde arriba llegó la orden de que Yuri pudiera volver a subirse en un avión. Se levantaba la prohibición de volar. Y aunque fuera por un breve espacio de tiempo, Gagarin volvió a retomar su vida como piloto, una vida en el aire que, desgraciadamente, terminaría como todo empezó, pues volando. El 27 de marzo de 1968, exactamente a las 10:30 de la mañana, Yuri Gagarin fallecía al estrellarse cerca de Moscú mientras pilotaba uno de sus queridos MiG-15. Las causas del siniestro han abierto durante años un intenso debate y desde aquel día pues han ido apareciendo muchas teorías intentando explicar el accidente de Gagarin. Unos afirman que una turbulencia provocada por otro avión pues desestabilizó la nave de Gagarin. Las teorías oficiales decían que chocó con algo o que se vio obligado a realizar una maniobra brusca para esquivar algún objeto en su camino. Otros apuntan a las pésimas condiciones atmosféricas de aquella mañana de marzo. Incluso algunos hablan de que Yuri pues, bueno, pues se subió ebrio aquel MiG. Sea como sea, durante todo este tiempo no se han sabido las causas exactas y bueno, quizá no se sepan nunca. En estos últimos años parece que una nueva teoría podría arrojar algo de luz a la muerte de Gagarin, porque se trata de un estudio realizado durante más de 9 años por un equipo de investigadores al mando de Igor Kuznetsov, un ex coronel de la Fuerza Aérea Soviética, que bueno, tras leer detenidamente cientos y cientos de documentos, de análisis y de datos, asegura que un conducto de aire quedó parcialmente abierto en el MiG-15 de Yuri Gagarin, algo que dejó la cabina sin sellado hermético Al parecer, Yuri se dio cuenta del problema a unos 10.000 pies de altura, se percató que la cabina no estaba cerrada herméticamente y decidió descender rápidamente hasta una altitud más segura. Sin embargo, aquella maniobra fue demasiado violenta y el descenso, pues es muy probable que tanto Gagarin como su piloto acompañante, Vladimir Siryogin, pues perdieran el conocimiento y finalmente se estrellaran contra el suelo. Esta es una de las explicaciones más probables de aquel accidente que acababa con la vida de Yuri Alexeyevich Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio y del que nos hemos querido acordar en este podcast irreductible en el año en el que cumplimos el 50 aniversario de su gran vuelo. Es el hombre que dio el verdadero primer paso, el hombre que salió por primera vez de la cuna de la humanidad, el primer ser humano que abandonó la Tierra y que quedó maravillado viendo su belleza desde el espacio. Yuri Gagarin, un irreductible que no podía faltar en la aldea y al que vamos a despedir con música, tal y como él mismo pedía mientras esperaba a bordo de la Vostok 1, os dejamos con música. Un saludo a todos, Payéjali, y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de la aldea irreductible, Dasvidania.
Could do whatever you want to do from me. I could think all that you want to think. I could speak the words you need to hear. I could see the world you can imagine. But it's time to drive my own car. And I'll drive far from try to see one more time with a quiet mind. And I say, bye bye, bye bye, bye bye. See one more time with a quiet